Esta es la edición de agosto de la revista Mi Bebé y Yo. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. ¿Por qué tengo que vacunar a mi hijo? Los casos de niños no vacunados en el mundo, afectados por distintas enfermedades, han vuelto a abrir el debate sobre la importancia de vacunar a los pequeños. Veamos qué opina la comunidad científica sobre este tema. La vacunación es la estrategia preventiva más beneficiosa en salud pública y es la intervención más costo efectiva desde una perspectiva individual, social y sanitaria. Nuestros padres, que recuerdan la gravedad de las enfermedades que hoy no vemos, no pusieron ningún inconveniente en administrar a sus hijos las vacunas que aparecían con el fin de prevenirlas, señala el pediatra Luis González Trapote. Cuando aparece un caso de una de esas enfermedades, nos debe hacer pensar en la frase que abre este artículo, refiere el especialista. Las vacunas, como todas las actuaciones médicas o no médicas, tienen efectos beneficiosos que, en este caso, son muy provechosos, aunque también pueden tener reacciones. Sin embargo, nunca el riesgo de la vacunación va a superar al del padecimiento de la enfermedad. Tenemos que ser conscientes de seguir al pie de la letra el calendario de vacunación, tanto en el niño como en el adulto, ya que las vacunas pueden ir perdiendo el efecto. No porque de pequeños nos las pusieron, vamos a estar libres de por vida de contagiarnos de determinadas enfermedades. Por otro lado, un vacunado puede adquirir el microorganismo responsable de la enfermedad para la que está vacunado y no padecerla, ya que está protegido, pero puede transmitir el germen a quien no lo está, por no haber recibido la vacuna o no estar al día en sus vacunaciones. Según la OMS, justo, la Organización Mundial de la Salud, llama al movimiento antivacunas reluctancia, renuencia a la vacunación y recuerda que las vacunas salvan entre 2 y 3 millones de vidas al año y podrían ser casi 5 millones si se mejoran las campañas y protocolos de vacunación. El informe alerta sobre algunas enfermedades que estaban próximas a la erradicación han experimentado un repunte. Sin embargo, no se puede culpar solo a los movimientos antivacunas, pero desde luego la tendencia juega un papel en su auge. Si no fuera por las vacunas, el 100% de la lista de mayores amenazas a la salud serían precisamente enfermedades infecciosas. Por ejemplo, se sabe de grupos que promueven una vida vegetariana o vegana que no tiene un efecto nocivo en la alimentación, pero sí en la salud cuando se rechaza la vacunación. Otras personas señalan que como viven en un ambiente higiénico y en armonía con la naturaleza, no las requieren. Las razones por las que las familias no quieren vacunar a sus hijos. Miedo a los efectos adversos. Temor a que tantas vacunas sobrecarguen el sistema inmunológico del bebé. La fe y la confianza plena en las medicinas alternativas naturistas. Desconfianza a que las vacunas provoquen autismo. Considerar que es mejor sufrir la enfermedad que prevenir las vacunas con las vacunas. Creencia de que en pleno siglo XXI no existe riesgo de caer enfermo por las enfermedades que las vacunas previenen. ¿Cuáles son las bases de estos colectivos antivacunas? Los argumentos de estos grupos son variados. Podrían resumirse en la imposición de las vacunas viola los derechos individuales. Las vacunas son inseguras y peligrosas. Los padecimientos que previenen son poco importantes. No son eficaces y pueden producir enfermedades. Hay mejores alternativas que la vacunación. Existen intereses comerciales de los fabricantes, etc. Muchas de las familias que rechazan alguna vacuna no pertenecen a movimientos antivacunas, sino que son personas que se documentan e informan buscando más conocimientos en los canales que nuestra sociedad informatizada les brinda, como Internet o a través de redes sociales. En ocasiones, esta información es muy contradictoria, como ocurrió, por ejemplo, con las múltiples declaraciones durante la pandemia de gripe A de 2009 y con frecuencia desafortunadas. Un acto de solidaridad. La vacunación ofrece una enorme protección a la persona que se vacuna, pero además es un acto solidario, ya que si todos nos vacunamos, aumentamos la protección para toda la comunidad, incluso para aquellas personas que por alguna razón de edad o de enfermedad no pueden vacunarse. Por el contrario, el hecho de no vacunar debe considerarse como un acto insolidario, ya que el niño no vacunado quizá queda protegido al haber un porcentaje elevado de vacunados, pero no corre el riesgo de efectos secundarios ni de complicaciones por la vacuna. Ninguna otra actuación médica ni ningún tratamiento farmacológico tiene las garantías de seguridad que poseen las vacunas. Es fundamental seguir el consejo de los expertos en vacunas de las distintas sociedades científicas. Es preciso transmitir estos conceptos a la población general, haciendo obvio que la vacunación no es solo deseable, sino que es esencial para el mantenimiento de la salud del niño y del adulto, remata el especialista médico Luis González Trapote. Recuerda que la vacunación es la estrategia más útil y segura para prevenir muertes por enfermedades infecciosas en todo el país, según datos de la Secretaría de Salud. Las vacunas mantienen sana a la niñez mexicana. El gran valor de las vacunas. Son un importante pilar de la medicina actual. Se obtienen a partir de un procedimiento por el cual se inactiva o debilita el microorganismo que causa la enfermedad. Cuando la vacuna se administra a una persona, hace que el cuerpo lo reconozca y produzca defensas contra determinado padecimiento. Si esta persona entra en contacto con el microorganismo para el cual fue vacunada, las defensas se encargarán de protegerla para que no tenga la afección o ésta sea leve. Su función es evitar el contagio, aseguran los doctores. Hay dos motivos fundamentales para vacunarse: protegernos a nosotros mismos y proteger a quienes nos rodean. Detener la propagación de enfermedades depende de la cooperación de cada persona para asegurar el bien común. Debemos cumplir responsablemente con nuestra parte para proteger la salud de nuestra comunidad. Aumento de los casos. Las vacunas son seguras, porque antes de su aplicación a la población se realizan exhaustivas investigaciones y no se liberan hasta confirmar con bases científicas que cumplen su cometido de inmunización y que no se presentan riesgos a la salud. Hay que insistir y que no representan un riesgo a la salud. Hay que insistir en que es mucho más peligroso el que se dejen de vacunar que el buscar su protección con una vacuna, porque no existen casos registrados de efectos que pongan en riesgo la salud. Hay antiguas creencias, como la que indica que si a un niño le da cierta enfermedad, queda exento de la misma. Otro factor ha sido la información de las redes sociales, que ha resultado en un arma de dos filos. Hay fuertes campañas antivacunas que promueven contradicciones y mitos. Obviamente, dentro de los sectores de la población más afectados, se encuentran los niños menores de un año que no pueden ser vacunados. ¿Cómo evitar la meningitis por meningococo en mi bebé? Esta inflamación de las meninges membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, pueden ser ocasionadas por una infección vírica o bacteriana. Conoce más. Meningitis por meningococo. Es causada por una bacteria conocida con el nombre de Neisseria meningitidis. Cualquier persona puede contraer meningitis sin importar la edad. Sin embargo, en los bebés es un tema muy sensible. Se dice que es una infección impredecible, por lo que requiere de vigilancia sistemática y estricta. Asimismo, es dinámica, con cambios en corto tiempo y brotes cada 8 a 12 años. ¿Cuáles son sus síntomas? La enfermedad se manifiesta de forma repentina y provoca principalmente en los más pequeños un estado de somnolencia y desgano. La fiebre es uno de los síntomas característicos. El pequeño puede presentar valores muy altos, cerca de los 40 grados centígrados, o muy bajos, 35 grados centígrados. Además de los anteriores, puede manifestarse los siguientes síntomas: dolor de cabeza, cuello rígido, náuseas, crisis de vómito, fotosensibilidad y confusión. ¿Cómo se contagia? Puede transmitirse por contacto de persona a persona, por medio de besos, estornudos, tos, por compartir platos y cubiertos o permanecer en dormitorios colectivos. También a través de gotitas respiratorias expulsadas por portadores asintomáticos o enfermos. Prevención. Vacunarse es la respuesta. Debido a que la meningitis por meningococo afecta a un amplio rango de edades, hay que considerar la vacunación en bebés, dos dosis para menores de 2 años, niños, adolescentes y adultos, una sola dosis de los 2 a los 55 años. La vacuna protege a niños de 2 a 10 años contra los serogrupos más presentes en México, A, C, Y y W. Justo en nuestro país, es posible adquirirla gracias a Sanofi Pasteur, la división de vacunas de la reconocida farmacéutica Sanofi, y se puede aplicar a partir de los 9 meses de edad y con ello reducir el riesgo de que los pequeños contraigan la enfermedad. Ante cualquier duda, por mínima que sea, consulta a tu médico. Se ha demostrado su alta seguridad en múltiples estudios. Su eficacia va del 86.4% al 100%. Desarrollo. Juegos en la arena para mejorar su motricidad. El verano parece estar hecho para jugar en la playa. Entre el sol, el mar y la arena, tu hijo aprende muchas cosas nuevas. Mientras juega, entrena su capacidad de manipulación, se relaja y estimula su creatividad. Hasta los 12 meses, el pequeño no puede apreciar la arena como un verdadero instrumento de juego. Manipular y amasar constituye una de las actividades más divertidas para un niño. Y la arena, por lo general de la playa, sin embargo puede ser del parque infantil, es un elemento magnífico en este sentido. Es un material que podríamos definir como amable y generoso. Amable porque resulta agradable al tacto y se desliza entre los dedos. Generoso porque se transforma por completo. En función de si están secas o húmedas, más o menos diluidas, las partículas de arena permiten desarrollar actividades diferentes, adecuadas a las distintas etapas de desarrollo y a las habilidades en crecimiento del niño. Antes de esta edad, son más adecuados otros materiales. Por ejemplo, el papel que se arruga, hace ruido y se rompe, pero que siempre mantiene un aspecto compacto. Además, es preciso que el niño tenga un mínimo de conocimientos y de dominio de los movimientos de su cuerpo para lograr manipular y controlar los diminutos granos de arena que se pierden y escapan por todas partes. A continuación, te proponemos varias actividades que, en función de la edad del pequeño, le ayudarán a adquirir conciencia de sus habilidades y a desarrollar la creatividad y la imaginación. Y si la playa puede convertirse en un auténtico laboratorio didáctico, con toda la arena y el agua que se desee, pero también con conchas, piedras o palitos en gran cantidad, esto no significa que si el niño está en casa, tenga que privarse de esta oportunidad. Basta con un pequeño espacio abierto, un jardín o incluso una terraza, un tapete de plástico en el suelo y una montañita de arena. Siento, toco, descubro a partir de los 12 meses. Material, arena y agua. Participantes, el niño y el papá o la mamá. ¿Dónde? Al aire libre, playa, patio, etc. El juego se basa en las distintas sensaciones que transmite la arena seca y mojada. En el primer caso, se desliza, resbala y se escapa de la mano cuando se cierra el puño. En cambio, si está húmeda, se adhiere a los dedos como el pegamento. Después, si se moja con más agua, se vuelve muy blandita. Anima a tu hijo a experimentar y a percibir las diferencias. Una variante puede consistir en colorear una pequeña cantidad de arena. La pintura de dedos es perfecta. El pequeño se divertirá todavía más. Objetivo: estimular la observación y el sentido del tacto. Experimentar a nivel intuitivo el concepto de la consistencia. Estos consejos también los puede poner en práctica en los areneros de las áreas infantiles. Verter y mezclar entre los 12 y los 18 meses. Material, arena y agua. Participantes, el niño y el papá o la mamá. ¿Dónde? Al aire libre. Elige recipientes de formas, materiales y tamaños distintos e invita a tu hijo a utilizarlos. Se puede introducir la arena en un recipiente y después volcarla. Si la arena está seca, el recipiente se vacía enseguida, pero si está mojada, no. O bien filtrarla a través de un tamiz o de una coladera. También se puede llenar un recipiente de agua y otro de agua y a continuación vaciarlos, uno de agua y otro de arena, perdón. Para ver qué diferencia hay o incluso introducir la arena en el agua. Objetivo: afinar los dotes de observación, desarrollar la manualidad, estimular la percepción de materiales distintos y experimentar el concepto de cantidad. En busca de tus huellas, a partir de los 2 años. Material, arena. Participantes, uno o más. ¿Dónde? En la orilla del mar. Juega con tu hijo a dejar huellas sobre la arena húmeda, del pie, de la mano, de la pompis, etc. Se pueden imprimir huellas cercanas, su manita junto a la de la mamá, el papá o el hermano mayor. Y también se pueden buscar otras, por ejemplo, las de una gaviota o un pajarito. Para el niño es muy importante observar sus propias huellas y poder decir: la huella de la manita es mía o ese piececito es mío. El hecho de dejar una huella significa ofrecer una prueba concreta de la propia existencia. Objetivo: reforzar el sentimiento de identidad del pequeño. Experimentar a nivel intuitivo el concepto de tamaño. Los juegos en la arena son divertidos y entretenidos, pues los niños pueden pasar horas frente al mar. El rey del castillo, a partir de los 4 años. Material, moldes de diferentes formas, recipientes de cualquier tipo, palas o rastrillos pequeños. Participantes, uno o varios. ¿Dónde? En la playa. Para construir un castillo es necesario llenar el recipiente con arena húmeda, procurando darle la consistencia adecuada. Después hay que compactar y nivelar la superficie, darle la vuelta rápidamente para no verter parte del contenido y retirar el molde con cuidado. La realización de trampas cavando hoyos en la arena, también constituye una actividad que atrae mucho a los niños de esa edad. Objetivo: poner en práctica una estrategia para la realización de un proyecto, conseguir un resultado gracias a su habilidad manual y descubrir su capacidad para dar forma a un material que no la tiene en absoluto. Embarazo. Gimnasia en el mar. ¿Quieres aprovechar la temporada de verano para mantenerte en forma? Aquí tienes una serie de ejercicios especialmente pensados para ti. 1. Una buena respiración para iniciar. Empieza con un ejercicio de respiración que te servirá tanto al inicio como al final del entrenamiento. De pie, relaja los músculos de la cara. Mantén los labios medio cerrados y la cabeza inclinada, con la barbilla casi tocando el pecho. Coloca las manos sobre la panza e inhala, notando cómo se eleva. Después exhala, emitiendo una especie de soplido prolongado hasta sentirse que la panza se deshincha. Este ejercicio induce la relajación general y es bueno para el niño, que se siente arrullado por el movimiento rítmico de la respiración. 2. Un poco de calentamiento. A continuación, en la orilla y con el agua hasta los tobillos, camina durante unos 5 minutos. La temperatura más fresca del agua estimula la circulación, mientras que el contacto de los pies con la arena realiza un masaje muy beneficioso que se refleja en todo el organismo. Según la medicina china, a cada punto del pie le corresponde otro de nuestro cuerpo. A través del masaje de la planta del pie, es como si también se estimularan todas las zonas correspondientes. Sigue caminando de 5 a 10 minutos más y poco a poco, haz que el agua te llegue a los tobillos y, si lo deseas, hasta los muslos, para aprovechar la resistencia al agua y reafirmar las piernas, favorecer el drenaje de los líquidos y mejorar la circulación. Tu celulitis mejorará. 3. Pequeños pasos sobre la arena. En la orilla, en el punto en que la arena está mojada y es más compacta, camina de puntillas unos 20 a 30 metros. A continuación, haz lo mismo con los talones, con la parte externa del pie y, por último, con la parte interna, para finalizar dando unos pasos hacia atrás. Vigila que no venga nadie. Este ejercicio no solamente es bueno para masajear todos los músculos del pie por separado, sino que, gracias al estiramiento de los músculos gemelos, también previene los calambres en las piernas, un trastorno que las futuras mamás suelen sufrir con frecuencia, sobre todo en época de calor, cuando se pierden más sales minerales a través del sudor. Una vez terminado el ejercicio, quédate quieta durante un minuto con el pie bien adherido al suelo. Al haber reactivado la circulación en toda la planta, podrás percibir cada punto del pie con mucha más intensidad que antes. Además del beneficio inmediato, este tipo de ejercicio te ayuda a entender cómo las sensaciones del cuerpo pueden cambiar y cómo una cosa muy simple puede hacer que te sientas mejor, un conocimiento que te será útil en el momento de la dilatación y de las contracciones, cuando tú sola aprenderás a saber qué posiciones alivian tu dolor. Además, comprobarás que al cabo de unos días tu postura mejorará. 4. Un suave masaje en el pie. Para seguir adquiriendo una mayor conciencia de las sensaciones que el cuerpo te envía, ponte de pie con las piernas ligeramente separadas, de 15 a 20 centímetros. Con una pelota de tenis un poco desinflada, masajea la planta del pie con movimientos circulares. Procura que la pelota toque todos los puntos del pie: interior, exterior, punta y talón. En este caso, puedes percibir rápidamente la diferencia entre la parte masajeada y la que todavía no ha recibido el masaje. Algunas mujeres aseguran que notan una sensación agradable que les llega incluso a los muslos y hasta la cadera. 5. Contra la tensión en el cuello. Sentada con las piernas cruzadas y las manos apoyadas sobre las rodillas, realiza unas rotaciones con el cuello, moviendo la cabeza en todas las direcciones. Hacia adelante para tocar el pecho, de lado hacia los hombros, hacia atrás y hacia el otro lado. Se trata de un movimiento muy útil para evitar problemas en las vértebras cervicales, huesos cortos que están articulados entre sí, y estirar la columna vertebral. Para evitar el mareo, mantén los ojos abiertos durante el ejercicio. Repite 5 veces hacia un lado y otras 5 hacia el otro. 6. Pectorales firmes. De pie, sujetando una pelota pequeña entre las manos y con los codos abiertos a la altura de los hombros, presiona la pelota con las manos durante unos segundos y después relaja. Repite el ejercicio 10 veces. A continuación, flexiona los brazos y a la altura de los hombros, junta los codos mientras inhalas y contraes los músculos pectorales. Después, abre los brazos hacia afuera, exhalando. Repite 10 veces. 7. Balancea la pelvis. Este es un ejercicio muy útil para aligerar la zona lumbar, que suele estar dolorida debido al peso de la panza. De pie, con las piernas separadas y las puntas de los pies ligeramente hacia afuera, flexiona un poco las rodillas y mueve la pelvis, llevando el pubis hacia adelante y el coxis, la parte final de la columna vertebral, hacia atrás. No olvides mantener los hombros rectos y combinar el ejercicio con la respiración para favorecer el alivio de la tensión muscular. Cuando vayas hacia adelante, exhala, emitiendo el aire con la boca medio cerrada e inclinando un poco la cabeza. Cuando vayas hacia atrás, inhala. Repite el ejercicio de 10 a 20 veces. Como alternativa, puedes realizar movimientos circulares de la pelvis, desplazándola hacia adelante, de lado, hacia atrás, hacia el otro lado e invirtiendo el sentido de cada 5 repeticiones. Estos ejercicios son ideales si sufres de dolor de espalda. 8. Unos estiramientos para las piernas. A. Flexiones alternas. De pie, pon una pierna delante y otra detrás, manteniendo los pies paralelos entre ellos. Flexiona la pierna delantera, impulsando la pelvis hacia adelante y manteniendo estirada la pierna de atrás hasta el punto de notar cierta tensión. El punto varía en función del estado de forma personal y de la capacidad de estiramiento. Quédate en esta posición durante 15 segundos y después cambia de pierna. Repite 2 veces por cada lado. B. Flexiones hacia adelante. Sentada en el suelo sobre un tapete o una toalla gruesa, con la espalda recta, los pies flexionados y las piernas estiradas y un poco separadas, inclínate hacia una pierna de manera que la flexión parta de la pelvis y no de la cabeza, para mover mejor la columna vertebral hasta tocar los tobillos con las manos o hasta donde llegues, en función de tu condición física y del volumen de la panza. A continuación, masajéate la pierna desde el tobillo hasta el muslo y la ingle con el fin de favorecer el retorno venoso. Repite 10 veces y pasa a la otra pierna. Recuerda que debes notar las diferencias de sensaciones entre una pierna y la otra. Y para la espalda, sentada con las piernas flexionadas, las rodillas hacia afuera y las plantas de los pies juntas, acerca los talones a la zona del periné hasta que notes que tira. Este punto también depende de tu condición y de tu elasticidad personal. Realizas unas oscilaciones, primero con una pierna y después con la otra, como si fueras un pequeño columpio. Este ejercicio es muy conveniente para mover la espalda y al mismo tiempo constituye un agradable balanceo para el bebé. Repite 20 oscilaciones. Una buena hidratación. Durante la práctica de ejercicio, Es fundamental que la futura mamá se hidrate correctamente. Son muchas las funciones que cumple el agua en relación con la actividad física. Entre ellas, mantiene más estable el volumen sanguíneo y la temperatura corporal para un mejor funcionamiento físico del organismo. Esto es especialmente importante durante el embarazo, un periodo en el que las necesidades diarias de hidratación aumentan debido a los cambios fisiológicos que se producen en el organismo. Además, las altas temperaturas y el ambiente húmedo típico de las zonas de playa provocan una mayor sudoración y, en consecuencia, una mayor pérdida de minerales. Por todo ello, los expertos recomiendan incrementar la ingesta de líquidos en esta época, llegando a alcanzar los 2,5 litros al día. Una vez concluido este entrenamiento, permanece sentada con las piernas cruzadas, la cabeza hacia adelante y las manos sobre la panza. Respira profundamente. 9. Prepara el periné. Sentada con las piernas flexionadas, las rodillas hacia el exterior y las plantas de los pies juntas, presiona con las rodillas hacia abajo hasta notar que el interior de los músculos tira. Respirando, concéntrate en los músculos que rodean el canal vaginal, imaginando que el aire entra y sale de la vagina y que cuando sale los músculos se relajan. Repite 10 veces. El ejercicio es eficaz, precisamente para entrenar, suavizar y hacer más elástica la zona del periné. ¿Cómo prevenir las rozaduras del pañal? La dermatitis o rozadura del pañal es una forma frecuente de irritación de la piel que aparece como manchas de color rojo intenso en las pompis del lactante o niño menor de 2 años. Generalmente está relacionada con los pañales húmedos o que se cambian con poca frecuencia, a la sensibilidad de la piel y al roce del pañal. Puede alarmar a los padres y molestar mucho a los bebés. Sin embargo, es muy importante prevenirla. Tips de prevención para mamá y papá. Cambia los pañales con frecuencia. Quita siempre los que estén mojados o sucios de inmediato. Si llevas a tu hijo a la guardería, pídele al personal que haga lo mismo. En cada cambio de pañal, enjuaga las pompis del bebé con agua tibia. Para ello, puedes usar un lavabo, su bañera o una botella de agua. Las toallitas húmedas pueden ayudar con la limpieza. Seca la piel con golpecitos usando una toalla limpia o dejando secar al aire libre. No frotes sus pompis. Si lo haces, puedes irritar más la piel. No le pongas pañales ajustados, ya que no permiten que el aire ingrese en el área del pañal, lo cual genera un ambiente húmedo que favorece la dermatitis. Cuando sea posible, deja a tu bebé sin pañal. Exponer la zona al aire es una forma natural y delicada de dejar que se seque. Si toma leche en la noche, es recomendable un cambio de pañal a medianoche para que reduzcas el tiempo de contacto con la orina. A partir de los 6 meses, tu bebé comenzará a probar alimentos diferentes a la leche, lo que provocará que su popó se vuelva más ácida e irritante. Así que es importante que le cambies el pañal de inmediato después de que orine o evacúe. Al finalizar el cambio, lávate bien las manos para prevenir la propagación de bacterias o de hongos. Las fases del parto son tres. Te explicamos qué sucede en tu cuerpo y de qué manera interviene el bebé. 1. Dilatación. Es el periodo en el que las contracciones se van haciendo cada vez más frecuentes e intensas para permitir que se produzca la dilatación del cuello del útero. Aunque se trata de la fase más dolorosa, paradójicamente, desde el punto de vista psicológico, aporta una sensación de bienestar y plenitud. La mujer ve que su sufrimiento por fin está produciendo un resultado. A medida que el ginecólogo mide la dilatación del cuello del útero, entiende que su esfuerzo está llegando al final. ¿Cuánto dura? Depende de distintos factores. Cuanto más se acorta y se aplana el cuello del útero en las horas anteriores, más rápida es la dilatación. Asimismo, el hecho de haber tenido más hijos influye en la rapidez de la dilatación. De hecho, no es raro que en estos casos se produzca una dilatación pasiva, puesto que el embarazo anterior, unido al peso del niño, tiende a dilatar un poco el cuello, aunque no se haya iniciado la dilatación propiamente dicha. Por otro lado, el apoyo psicológico que la mujer que va a parir recibe por parte de su pareja y de las personas que la asisten desempeña un papel muy importante. Recibir ánimo y apoyo puede ayudar a la mujer a dejarse llevar y a seguir las contracciones y los pujos del bebé de la mejor manera posible. ¿Qué está haciendo el bebé? El bebé empuja con la cabecita sobre el cuello del útero y empieza a dirigirse poco a poco hacia el canal del parto, preparándose para salir al mundo exterior. 2. Expulsión. Empieza cuando la dilatación del cuello del útero ya se ha completado, es decir, cuando llega a 9 a 10 centímetros. Es la fase en la que el bebé está a punto de nacer. De hecho, también se conoce como fase de separación, porque es el momento en el que la mamá se separa de su hijo después de haberlo llevado en su vientre durante 9 largos meses. Aunque es la fase que requiere más esfuerzo, constituye una experiencia que debe saborearse a plenitud. Se trata de un momento en el que no solamente están naciendo un bebé, sino que también están naciendo unos nuevos papás. ¿Cuánto dura? En el caso de las madres primerizas, desde la dilatación completa hasta el nacimiento del niño, suele transcurrir 1 hora. Si la mujer ya ha parido antes, los tiempos suelen reducirse. ¿Qué está haciendo el bebé? A través de sus pujos y de las contracciones uterinas, el bebé encara el canal del parto con la cabecita. Es el momento en el que el niño efectúa la llamada rotación interna, indispensable para adaptar el diámetro de la cabeza al diámetro de la pelvis de la mamá. Con el occipital, la nuca, da un octavo de vuelta para colocar la cabecita en correspondencia con el hueso púbico, con el dorso y la nuca hacia adelante y la cara hacia la parte posterior. Una vez realizada la rotación, la cabeza realiza movimientos de extensión y haciendo palanca sobre el hueso púbico, el occipital empieza a distenderse hasta que el pelo empieza a asomar por la superficie perineal. 3. Secundinas. Es el momento en que la placenta se desprende, pues ya ha agotado su función de alimentar el bebé. Aunque el bebé ya nació, las secundinas, placenta y membrana que envuelven al feto, también forman parte del parto, del que constituye la fase de conclusión conocida como alumbramiento, dar a luz. Para expulsarla, el útero tiene otra pequeña contracción de la que la mamá muchas veces no se da cuenta después de las contracciones intensas del parto. Como mucho, advierte una sensación de endurecimiento de la panza. ¿Cuánto dura? Las secundinas pueden producirse un par de minutos después del parto, pero pueden llegar a transcurrir incluso 15 a 20 minutos. Si, una vez pasado este tiempo, si la placenta no sale, el médico intenta practicar pequeños masajes en el bajo vientre. Otro método que en la mayoría de los casos suele funcionar, es poner al pecho enseguida. La succión estimula las contracciones uterinas y en consecuencia favorece su expulsión. La fase prodrómica no es una fase del parto propiamente dicha, sino una fase preparatoria del periodo de dilatación. Es un momento preparatorio en el que las contracciones empiezan a notarse con intensidad como en duración. Se puede notar una contracción cada media hora o bien de 2 a 3 en poco tiempo, seguidas de otras más distanciadas. Algunas son más fuertes, mientras que otras son más leves. De vez en cuando se percibe una sensación de peso en el bajo vientre que en realidad se puede notar incluso 15 días antes del nacimiento. En la mayoría de los casos, estas contracciones preparatorias empiezan de noche y no dejan dormir a la futura mamá, mientras que por la mañana todo se tranquiliza. Mientras tanto, la mujer no sabe cómo comportarse, si ir al hospital o quedarse en casa esperando otras señales. Precisamente por esto, se trata de una fase que puede generar un poco de ansiedad, porque la futura mamá tiene la impresión de que no está pasando nada y que los dolores que siente son totalmente inútiles. Por el contrario, estas contracciones tan irregulares son muy importantes porque preparan el cuello del útero que hora tras hora se acorta y se aplana hasta borrarse. Únicamente después de las modificaciones del cuello puede dar comienzo la dilatación propiamente dicha. Durante la fase preparatoria se puede producir la expulsión del tapón mucoso, una sustancia gelatinosa situada en el interior del cuello del útero, que sirve para aislar el ambiente uterino del exterior y que puede acompañarse de pequeñas pérdidas de sangre. Con frecuencia también se rompe la fuente. ¿Cuánto dura? Desde unas horas hasta 2 o 3 días. ¿Qué está haciendo el bebé? En esta fase, el bebé está tranquilo. En cambio, cuando la mamá siente la presión hacia abajo, significa que el bebé empieza a estirarse, es decir, a extender los brazos y las piernas para intentar encarar el canal vaginal. Semana Mundial de la Lactancia 2019. Auspiciada por organismos internacionales, la Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra del 1 al 7 de agosto en más de 170 países, cuyo fin es fomentar este acto de amor y así procurar y mejorar la salud de los bebés en todo el mundo. La lactancia materna es el mejor medio para proporcionar al recién nacido los nutrimientos que necesita. La Organización Mundial de la Salud, OMS, la recomienda como método exclusivo de alimentación durante los 6 primeros meses de vida. A partir de esto, entonces, se sugiere mantenerla como mínimo hasta 2 años, complementándola adecuadamente con otros alimentos. La lactancia materna da total seguridad alimentaria a un infante, es decir, le garantiza el suficiente alimento para mantener una vida productiva y saludable hoy y en el futuro. No hay nada más pronta y accesible y nutritiva que la leche materna, un alimento completo para el bebé que le proporciona los nutrientes esenciales para su correcto desarrollo y crecimiento, así como los anticuerpos necesarios para protegerlo de cualquier enfermedad. Múltiples beneficios. La leche materna se ha ganado el título del alimento ideal debido a que contiene la composición justa para las diferentes etapas de desarrollo del bebé, al mismo tiempo que le brinda los elementos correctos para mantener su sistema inmunológico fuerte y su salud a largo plazo. Veamos cada uno de ellos. La lactancia materna es promovida a nivel internacional por instituciones como la OMS y la UNICEF. Calostro. Líquido de color amarillento, rico en nutrientes y anticuerpos que el bebé necesita después de nacer. Contiene una sustancia llamada inmunoglobulina A secretora, inmunoglobina A, perdón, secretora que forma una capa protectora sobre las membranas mucosas de los intestinos, nariz y garganta del bebé, las partes más susceptibles a virus, bacterias e infecciones. El alimento ideal. Ofrece la combinación perfecta de nutrimientos para el bebé, incluyendo las vitaminas, proteínas y grasas que necesita. Defensas. Contiene anticuerpos que ayudan al bebé a prevenir cualquier enfermedad. Un niño que se alimenta con leche materna de manera exclusiva durante los primeros 6 meses de vida tiene menos infecciones en el oído, enfermedades respiratorias y molestias digestivas e intestinales. Prevención de alergias. El niño sufre menos de alergias a alimentos, factores ambientales y en la piel, ya que la cubierta protectora que ofrece el calostro evita que potenciales alérgenos penetren en su organismo. Fácil digestión. Esto previene incomodidades en el bebé relacionadas con un sistema digestivo, diarrea, estreñimiento y cólico. Previene la obesidad. La leche materna contiene la nutrición exacta que el bebé requiere y la cantidad consumida es autorregulada, por lo que el pequeño tiene mejores probabilidades de aumentar el peso justo y comer solo la dosis necesaria. Este beneficio se prolonga hasta la adolescencia y vida adulta. Según estudios científicos, si un bebé fue prematuro y es amamantado, en un futuro, alrededor de los 7 u 8 años, tendrá mayores niveles de IQ, coeficiente intelectual, que los niños que fueron alimentados con fórmula. ¿Cuántas tomas al día debo darle a mi bebé? No existe una cantidad establecida, aunque los especialistas aconsejan hacerlo al menos 8 veces durante las 24 horas. Esto debería ser así por lo menos durante los 2 primeros meses de vida del bebé, correspondientes a los de la fase de calibración. Además, aunque recomiendan respetar la naturalidad de la lactancia y no controlarla, reloj en mano, sugieren no dejar pasar más de 4 o 5 horas entre una toma y la siguiente, incluso de noche. Depende de la demanda del bebé porque lo mismo que sucede con otras características, el apetito no es igual en todos los niños. Hay pequeñitos que comen muchísimo y que quieren tomar el pecho continuamente y otros se sienten satisfechos rápidamente. Por ese motivo, para no equivocarse, el secreto está en confiar en el niño y secundar sus ritmos alimentándolo cada vez que lo pida. ¿Cómo saber si tiene hambre? Estas son las señales. Gira la cabeza hacia un lado buscando el pecho. Saca la lengua y empieza a succionar. Chasquea la lengua de forma ruidosa. Se mueve y se agita más de lo normal, perdón, sin motivos aparentes que justifiquen su inquietud. No está mojado ni tiene calor, por ejemplo. Hace gorjeos y deja de hacerlos después. Al cabo de poco tiempo se le oye otra vez. Durante la toma, haz que el niño succione el pecho hasta que ya no tenga más hambre. De este modo consigue vaciarlo bien y al mismo tiempo puede tomar la parte final de la leche. Esa es la más energética, ya que la concentración de grasas es superior. Así evitas el riesgo de que se quede con hambre. ¿Cómo saber si todo está bien? Para controlar si el niño se prende de manera correcta al pecho, hay que observar algunos indicios. La boca del niño está bien abierta, como si estuviera bostezando, y sus labios están dirigidos hacia afuera. La nariz y sobre todo el mentón tocan el pecho. El ritmo de succión es continuo y solo se ve interrumpido por pequeñas pausas. Las mejillas están llenas y se forman hoyuelos. Es importante descansar todo lo posible para recuperar fuerzas, haciendo pequeñas siestas durante el día, así como evitar situaciones de estrés o ansiedad, porque pueden interferir con la producción de leche. Se puede oír el sonido de la deglución y la boca del pequeño está húmeda. Al finalizar la toma, el pezón está en relieve, no aplastado ni pellizcado, y el pecho está blando. El peso es uno de los parámetros más confiables para saber si su niño está tomando toda la leche que necesita. Al principio, el recién nacido debería engordar al menos 500 gramos al mes. que corresponden a un incremento semanal de 120 a 130 gramos. La forma correcta de dar pecho. 1. Mantén al pecho a la altura de tu pecho, con la nariz frente al pezón y con su estómago contra el tuyo, para que su cabecita esté alineada con el resto del cuerpo. 2. Al amamantar, acerca al bebé hacia tu pezón. No hagas lo contrario, porque correrías el riesgo de que tu pequeño se prenda mal al pecho y tú podrías sufrir dolor de espalda. 3. Una variante de la posición anterior es la de rugby, en la que se coloca al bebé de forma inversa, también estirando y girando hacia la mamá, pero con los pies hacia el otro lado. La cara del pequeño está frente a la tuya con la boca a la altura del pezón. 4. Otras mujeres prefieren estar acostadas mientras amamantan. En este caso, mamá y bebé permanecen acostados de lado, uno frente al otro. Te puedes colocar algunos cojines detrás de la espalda y de tus rodillas para que estés más cómoda. Esta posición facilita el descanso y es muy útil si te hicieron episiotomía y aún tienes molestias. Leyes que protegen la lactancia materna en México. El porcentaje de mujeres que trabajan ha aumentado de manera considerable en comparación con las cifras de la década de 1990, momento en el cual se acentuó en la República Mexicana la incorporación de la mujer al ámbito laboral. En 1990, el 19.6% de mujeres eran laboralmente activas. Al primer trimestre de 2016, la cifra se elevó al 42.9%. Hoy en día es mayor el número de mujeres que compaginan su vida laboral con la maternidad. Por ello, es importante que conozcan sus derechos en relación a la lactancia materna. Artículo 123 de la Constitución, apartado A, fracción 5, y el título 5 de la Ley Federal del Trabajo, artículo 170, apartado 4. Establecen que durante el periodo de lactancia materna, la mujer tendrá dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. La Ley Federal del Trabajo agrega que la empresa debe garantizar un lugar adecuado e higiénico para el tal acto, o bien, cuando esto no sea posible, la mujer debe acordar con el patrón la reducción de una hora de su jornada de trabajo. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, capítulo 9, artículo 50. Promueve los principios de salud básicos, entre ellos el de la lactancia materna. Ley General de Salud, artículo 64. Las autoridades competentes establecerán acciones de fomento a la lactancia materna y, en su caso, la ayuda alimentaria indirecta. Ley General del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 11. Dentro de los casos que incluyen violencia laboral está el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto por la ley. Ley del Seguro Social, artículo 94. El instituto debe otorgar y ayuda en especie durante los 6 meses de lactancia, así como capacitación y fomento para la leche materna, sea alimento exclusivo durante los primeros 6 meses de vida y complementario hasta el segundo año. Aquí termina esta lectura de la edición de agosto de la revista Mi Bebé y Yo. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.